Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 23 de enero de 2024. Llegó el día, llegó el gran día. Quedan apenas 6 horas para que se dispute el partido más importante de lo que va de temporada para el Celta. La fortaleza, la de la Real Sociedad contra la ilusión, la que desprende no solo la primera plantilla del Celta, sino toda su afición, todo el celtismo. El equipazo, el que es sin duda el que maneja Imanol Alguacil, contra la bravura de unos chavales que quieren hacer historia, quieren volver a alcanzar las semifinales, algo que el Celta no consigue desde la temporada 16-17. Es el partido de la ilusión de toda una ciudad, e insisto, sobre todo la vuestra, la de toda una afición. Así que vamos arriba, porque como dicen los genios, como dicen los maestros Serrat y Sabina, hoy para el Celta y para su afición puede ser un gran día. En el Estadio Municipal de Balaídos, Celta Real Sociedad. En juego ni más ni menos que conseguir el billete que hay para uno de los dos contendientes para las semifinales de la Copa del Rey, que se van a sortear el próximo viernes en el Salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol. El partido de hoy lo van a arbitrar Soto Grado y desde el VAR el madrileño del Cerro Grande. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Vigo ha despertado sabiendo que, como decimos hoy, es un día grande.
Sí, se nota, se respira en el ambiente que va a ser un día grande. Ojalá termine con final feliz. Muchos nervios en la ciudad, obviamente, con ganas de que llegue el partido, preparando ya ese recibimiento para las 8:45, lo diré, en el que va a llegar el autobús del equipo a Balaídos. No va a ser donde quería la afición en la Avenida do Fragoso, pero sí se va a ver ese recibimiento. Se espera, atmósfera de partido grande, y de hecho se nota en la venta de entradas, porque la última vez que hemos mirado, hace escasos minutos, quedaban ya menos de 400 entradas para este partido, con lo cual, si los abonados responden, habrá prácticamente un lleno absoluto, y aunque no respondan, va a ser seguramente la mejor entrada de la temporada.
Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantarse el telón.
Hoy puede ser un... Recuérdame, Álvaro, las novedades deportivas del Celta.
Bueno, está la vuelta de Iván Villar, que estaba sancionado en Liga, pero sí va a estar para la Copa y apunta a titular. No están Bamba, convocado en la Copa de África con Costa de Marfil, Aidoy y Cervi lesionados, ni Manquillo, el recién llegado. Sí está, por ejemplo, el canterano Hugo Álvarez, que, ojo, podría ser titular.
Con eso, precisamente, se ha especulado mucho en estas últimas horas el once de Rafa Benítez para enfrentar a la Real Sociedad.
Bueno, aunque es una incógnita, han salido ya muchas versiones con protagonismo de la cantera, con un doble pivote de mucho músculo, con lo cual podría formar con Iván Villar en portería, Kevin, Unai, Starfel y Ristich en defensa, Miguel y Hugo Álvarez, ojo, por las bandas, Tapia y Ailson en ese músculo del centro del campo y arriba Suedver, y el pichichi de la Copa, Tasos Dubicas.
Conozcamos también cómo llega la Real Sociedad al partidazo de esta noche en Balaídos para el segundo envite en cuestión de 72 horas para Celta y Real Sociedad. En COPE Donosti, en COPE San Sebastián, está Marco Antonio Sande. Marco Antonio Sande Lago, ¿qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Santiago? Saludos a todos, muy buenas.
¿Cómo está la Real Sociedad para el partido de esta noche?
Bien, mejor de lo esperado, ¿no? Porque sobre todo la actualidad viene marcada por Martín Zubimendi, que a última hora de la noche de ayer aparecía la noticia que se acercaba a Vigo, y evidentemente si se acerca a Vigo es para jugar, es para estar presente, teniendo unas molestias en el glúteo, se ha recuperado, o sea que más fortalecida si cabe que el otro día. Además, yo creo que ya va a poner a todos los cañones sobre el rectángulo del juego.
Con esto que me cuentas, la Copa del Rey, teniendo en cuenta que la Real es un pepino de equipo, que va por todas en Liga, que está que se sale en la Liga de Campeones, ¿la Copa sí o sí a por ella, o viene siendo, digamos, un medio estorbo para Imanol Alguacil?
No, no, ni mucho menos. O sea, una de las primeras banderas que agarra y a la que más se sujeta Imanol Aguacil cuando se hace cargo del primer equipo de la Real Sociedad es la Copa del Rey. Ha ganado la Copa del Rey. Y el entusiasmo, el empeño, la arrasmia, el coraje que pone en cada partido y en cada demostración relacionada con la Copa es ir a por ella. Sí que es verdad que ahora está metido en tres competiciones, que ahora el mantel que se le ha puesto sobre la mesa es el de la Champions y la fecha del 14 de febrero para jugar en París contra el Paris Saint-Germain y tener la oportunidad de pegar un machazo internacional eliminando al equipo de Kylian Mbappé, y que supone mucho, pero Imanol, cada partido es una batalla, y los de la Copa del Rey mucho más. Aparte les gustan las eliminatorias a partido único, donde haya fango, Imanol encantado.
Un once muy distinto con respecto al que sacó Alguacil el sábado en Liga aquí en Balaídos, teniendo en cuenta que sacó a muchísimos canteranos, muchos grandes desconocidos para el gran público, y vamos a ver a una Real más reconocible, Marco.
Yo creo que sí, él siempre jugaba al despiste, últimamente aparte le estaba cogiendo el gustillo a esto de andar intentando engañar y tal, a lo mejor esa típica maniobra de traer a Zubimendi en plan el mío sí, entrando por la puerta del hotel y luego resulta que no juega ni un minuto, estas cosas le están gustando porque le están cogiendo el gusto a esto de ser entrenador de primera división, y a mí me encanta porque es un tío muy simpático y monólogo fácil, pero yo creo que sale con todos los cañones, yo creo que hoy va a salir con Remiro bajo palos, con Aritz Elustondo porque tiene a Traoré en la Copa África, el mejor fichaje de la temporada, y a Odriozola lesionados, por tanto, o un chaval de la cantera o Aritz, y creo que va a salir Aritz en el lateral derecho, lateral izquierdo para Tierney porque Ayen ha caído lesionado también, Zubeldia Lenormand ya como pareja de centrales, y por delante agárrate que hay curvas, Zubimendi, Brais Méndez, Merino, y relájate muy poco porque arriba siguen viniendo curvas, con Oyarzábal en la izquierda, Andrés Silva en la punta de ataque, un tío que cobra 5 millones de euros y que ha venido aquí para ser el delantero titular de la Real Sociedad, tiene posibilidades también el imprevisible Sadik, porque nunca sabes por dónde te va a salir, este tío es como cuando eras pequeño jugabas en el patio del colegio con un zurdo, que no sabías para dónde te iba a tirar, ¿no? Si para un lado o para otro, o jugabas con el típico que era más malo que la leche y que de vez en cuando te hacía unas cosas muy raras y te ganaba el partido, en fin. Y en la derecha, pues un ruso que no acaba de cuajar en la Real Sociedad, un ruso que el otro día jugando contra el Málaga aparecía tapándose con una manta, por eso la gente aquí está desconfiada de cómo un ruso se tapa con una manta en Málaga. Bueno, pues este es el Sahara el que nos han traído, pero que está teniendo mucho protagonismo porque yo creo que en el contrato tiene que jugar y tiene muy poca sangre, pero mucho protagonismo en la Real, creo.
Te escucho dar el once de Alguacil de esta noche y lo único que se me viene a la cabeza es una palabrota, pero como hacemos radio no la puedo decir, me la voy a guardar y a ver qué pasa. Con suerte a eso de las 11:30 de la noche, si no hay prórroga y si no tenemos que llegar a los penaltis. Querido Marco Antonio Sande, que disfrutemos de un buen espectáculo, de eso estoy seguro. Y en este caso sabes que te aprecio mucho, pero que aquí queremos que gane el Celta.
Bueno, lo lógico, me parece razonable. No descartes tampoco algún protagonismo a lo mejor para Gustavo Adolfo Becker, que lo llamamos sí. De aquí a Geraldo sí. Becker, el último fichaje de la Real, que es un pepino por banda derecha y también tiene su reflejo.
Pues mira, si sale con la lira mejor que con las botas puestas, mucho mejor. Seguro que se le da mejor la poesía. Bueno,
a ver qué pasa.
Marco,
qué
gracias. Pasa. Cuídate mucho. Un abrazo.
Aperta fonda, Sagur.
Álvaro, ¿qué dijo? Hay que tomarse luego en humor porque el partido es muy importante para los dos equipos, pero sobre todo hay que divertirse mucho en la vida. Eso es lo más importante y más cuando hablamos de fútbol o de deporte. ¿Qué dijo Imanol Alguacil en la previa del choque?
Bueno, tenía que hablar, como es lógico, de las muchas bajas que tiene la Real Sociedad, que aún así, escuchando el once, vaya equipo que tiene Imanol. Es verdad que reconoce que están en un mal momento en ese aspecto, después de que cayera Ayen en el último partido, pero no lo pone como excusa.
Son momentos, son rachas, son casualidades. No me preocupa, pues porque siempre he dicho que bueno, que ante la adversidad el equipo se tiene que crecer. Es un reto más y que bueno, y si no hay jugadores del primer equipo disponibles, pues que tenemos que tirar del filial. Siempre lo hemos hecho. Y lo positivo, que el equipo, aun teniendo esas bajas, responde, compite y eso, bueno, es de valorar.
Y precisamente como tiene esa cantera el equipo en Primera Federación, compartiendo grupo con el Celta, y le están respondiendo, no quiere forzar a ninguno de los que tiene entre algodones porque eso cree que le puede salir en su contra.
Valorar quiénes están verdaderamente bien al 100%, porque jugando al 40% como han estado Zubimendi y Barrene, pues no nos alcanza. No nos alcanza pues porque esto es máximo nivel. Vamos a ver si puedo acertar, hacer un mixto para ser competitivos.
Alaba, además Imanol, lo bien que está compitiendo su equipo, vivo en tres competiciones, recordemos, sigue también en la Champions, para poder seguir sacando adelante los partidos con tantas bajas.
A día de hoy está demostrando el equipo que aunque hay veces que llegamos justos entre unos y otros, más un poquito las los equipos que estoy poniendo, un poquito viendo esas dificultades porque algunos llevan con fatiga y otros pues porque están lesionados, el equipo está siendo capaz de competir.
Y en el once que plantea, pues un poco igual que Rafa Benítez, esa mezcla entre titulares en Liga y jugadores jóvenes que están destacando en la Copa.
Un poquito de todo, que es lo que busqué el día pasado con la alineación y con los cambios que hicimos. Entonces, lo que he dicho, es verdad que todos quieren y eso es importante, pero bueno, alguna vez os lo he dicho, ¿no? Muchas veces por... haberme fiado del querer de los jugadores, la fatiga, bueno, luego se nota el día del partido, entonces me toca decidir bien para poder tener un poquito de todo, ¿no? Evidentemente, para poder jugar como solemos querer jugar, hace falta estar frescos, pero también, bueno, tener gente importante con experiencia en el campo para entre todos sacarlo adelante.
¿Qué importancia le da el Guacil a la Copa? Obviamente, estando en cuartos, mucha, y más, como ha demostrado en los últimos años, habiendo incluso ganado una ya con la Real.
Siempre hemos, desde que yo estoy o me he hecho cargo del primer equipo, le he dado mucha importancia a la Copa. De hecho, bueno, conseguimos una. Siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado, y bueno, y esta no ha sido diferente, ¿no? Entonces, lo que sí cambia es que cada vez está más cerca, ¿no? Y si pasamos esta eliminatoria, pues estaríamos en las semifinales. Entonces, evidentemente, la ilusión tanto de los aficionados como del propio equipo ha aumentado. Pero bueno, nos lo hemos tomado muy en serio desde el inicio. Y bueno, y aquí estamos, a falta de nada.
Y donde no es original el técnico vasco es por dónde va a pasar el partido. Al final las áreas son las que deciden todo.
Siempre es clave acertar en las áreas. Siempre es importante adelantarse, pero no definitivo. Lo importante es acabar el partido ganándolo. Se dan muchas circunstancias en las que hay equipos en los que se ponen perdiendo y son capaces de remontar, ¿no? O al revés. Entonces lo importante es el global del partido. Claro que lo que más importante, evidentemente, es aparte de ser tu dominador o querer hacer lo que tú quieres, sobre todo cuando generas en área, estar acertado, porque es donde se deciden los partidos.
Otro partido, el de esta noche, sin duda especial para Brais Méndez, para el jugador formado en la cantera del Real Club Celta, que prevé un partido, un choque distinto al que vivimos en Balaídos con motivo de una jornada de liga.
Bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Puede cambiar mucho, pero espero un partido muy parecido en el aspecto de muy difícil, muy rocoso. Ellos al final son un gran equipo, tienen muy buenos jugadores, por mucho que las cosas no les estén saliendo, creo que merecen más puntos de los que llevan en Liga y en Copa están demostrando que compiten muy bien.
La fiesta del fútbol, la fiesta del torneo del CAO, la Copa del Rey, arrancan los cuartos de final, en ellos aparecen los futbolistas del Real Club Celta y aquí te lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Desde las 9 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No es el Lino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Lamin Yamal marca para el Barça el gol de Betis. ¡Gol! ¡Ojo de Lino! ¡Chuta de Lino! ¡Gol, gol, gol!
Ahí está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Atención a lo que vamos a contar durante los próximos minutos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sin duda es una de las grandes noticias desde que hemos arrancado este año 2024. La noticia la publican los compañeros de ABC, más concretamente Jorge Avizanda. Ojo, porque estamos hablando, mejor dicho, de que hay en marcha una denuncia por un supuesto caso de presunto intento de amaños en el que están involucrados Álvaro Lorenzo, dos futbolistas como poco del Pontevedra.
Sí, nos vamos a la jornada 37 de la pasada temporada en la Primera Federación, con el Pontevedra ya descendido visitando a un Badajoz que se jugaba precisamente la permanencia. Pues dos jugadores del Pontevedra, un central y un portero, denunciaron, pusieron conocimiento de su club que habían sido llamados, habían sido tocados para intentar amañar ese resultado y que una victoria del Badajoz de acercar un poco más a la permanencia. Por cierto, una victoria que finalmente se acabó dando.
Ya sabéis que aquí tenemos muy buena sintonía con los compañeros de ABC y la noticia la da nuestro compañero de este diario, Jorge Avizanda. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, encantado, ¿cómo estáis?
Igualmente, muchas gracias por atendernos, que seguro que está siendo para ti también un día de locos. Vamos a intentar formularte algunas preguntas para intentar meternos un poco más en el meollo y que los oyentes de COPE entiendan todo esto que está sucediendo y en el que de alguna u otra forma se ha visto implicado el Pontevedra. La primera pregunta que se me viene, Jorge, a la cabeza es ¿cuándo informan al club, cuándo informan al Pontevedra los jugadores del conjunto granate de que está pasando todo esto, de que han recibido esas llamadas de un miembro del cuerpo técnico y de un jugador del Badajoz?
Pues mira, Santi, el partido contra el Badajoz se jugó, si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, el sábado 20 de mayo del pasado año, del 2023,
¿sí?
Y en el hotel de concentración del Pontevedra, el viernes anterior, David Soto, el defensa del Pontevedra, después de recibir una llamada sospechosa, precisamente delante de dos compañeros y el fisio del Pontevedra, hay constancia de que puso el altavoz para que los compañeros pudiesen oír la llamada, pues justo después de esa llamada, David Soto reúne a toda la plantilla en su habitación, según la declaración que realiza ante la policía, según consta en esa declaración, y allí pone en conocimiento del resto de la plantilla lo que estaba pasando. Entonces los capitanes toman voz en el asunto y preguntan al resto de la plantilla si hay alguien más que ha recibido ese tipo de propuestas, de intentos o supuestos amaños, y uno de los porteros del Pontevedra, Pablo Cacharrón, también dice que él ha tenido una llamada cuanto menos sospechosa por parte de un miembro del cuerpo técnico del Badajoz con el que coincidió en un antiguo equipo, concretamente el Baracaldo.
¿En qué punto se encuentra la denuncia o el proceso que está ya abierto después de la denuncia formulada por estos dos futbolistas?
Pues mira, Santi, en principio había un proceso para saber si el caso tenía que llevarse en un juzgado de Pontevedra o en un juzgado de Badajoz. Uh-huh. Al final el juzgado de Pontevedra se inhibió del caso y remitió toda la documentación a Badajoz, que es donde se está llevando este caso. En los próximos días va a haber toma de declaración de varios testigos, de varias personas que aparecen en las declaraciones de los jugadores, y se les llama un poco pues, para conocer su versión de los hechos y comprobar un poco las declaraciones de los jugadores.
Álvaro, ¿alguna pregunta para Jorge Avizanda?
Sí, por lo que estás diciendo, Jorge, tanto David como Pablo, bueno, declararon, y lo curioso también es lo que contaron, ¿no?, sobre lo que les ofrecían, que no era solo dinero, que es lo habitual, por desgracia, en estos casos, sino un posible contrato para la temporada que viene para el Badajoz, que eso también lo hace un poco distinto a otros casos, ¿no?
Sí, sí, correcto, Álvaro. En el caso de David Soto se le llegaron a poner sobre la mesa, o bueno, se le llegaron a transmitir unas posibles cifras, unas cifras que variaban si el Badajoz se quedaba ese año, si cuando él se fuese al Badajoz, o sea, en la temporada 2023-24, el Badajoz conseguía permanecer en Primera Federación o lograba ascender a segunda división. Había distintas cantidades. No fue posible, en primer lugar, porque bueno, el Badajoz descendió, a pesar de la victoria ante el Pontevedra, descendió y ahora está jugando en Segunda Federación. Y bueno, David Soto no está en ese equipo ahora. Pero en el caso de Pablo Cacharrón, también el miembro del cuerpo técnico del Badajoz, que se puso en contacto con él, le dijo que... y cuál era su situación a final de temporada, que desde el Badajoz estaban muy interesados en contar con él la próxima temporada, que había tenido reunión con directivos del Badajoz y que le habían dicho que estarían interesados en que se sumase al proyecto del Badajoz en la temporada 2023-2024. No se habló en ese caso de ningún tipo de cifras y el portero, Pablo, pues... Le resultó muy sospechoso que justo antes, un día antes de tener un partido tan importante el Badajoz, en el que se jugaba la permanencia, un partido de vida o muerte, se pusiesen en contacto con él para hacer ese tipo de ofrecimiento. Pero yo digo, fue un ofrecimiento un poco sin cantidades concretas.
La última, Jorge, ¿qué recorrido crees que puede tener o qué consecuencias puede tener a nivel legal esta denuncia?
Pues ahí, Santi, si te digo la verdad, no lo sé, porque bueno, tú por desgracia sabes que este tipo de casos van salpicando el fútbol modesto español de vez en cuando y bueno, siempre hay mucho ruido, siempre hay mucha intención de acabar con esto, pero al final, por desgracia, queda en agua de borrajas. Tenemos casos recientes en las que no ha habido ningún tipo de consecuencias y yo me temo que esto pues podría pasar un poco lo mismo. Esperemos que no, en el caso de que haya algo detrás.
Sí, sí, desde luego, ahora tiene que actuar la justicia y, como siempre, a partir de ahí pues tendremos que acatar lo que dictaminen los jueces. Querido compañero, Jorge Vizanda, quería decirte dos cosas, si me lo permites. Lo primero, por descontado, enhorabuena, porque es una información muy difícil de conseguir y tiene muchísimo mérito, y por descontado. Lo segundo, gracias infinitas, seguro que está siendo, lo decíamos al principio, un día difícil. Gracias infinitas por atender a la llamada de la cadena COPE aquí en la provincia de Pontevedra.
Al contrario, Santi, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Muchísimas gracias.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos a hablar de balonmano. Los próximos minutos los vamos a dedicar en nuestro programa aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a las chicas, a Guardés y a Porriño, que recuerdo que ganaron sus respectivos partidos de este pasado fin de semana. El equipo miñoto lo hizo por 2 goles en Gijón, 27-29, y el equipo porriñés hizo lo propio en Navarra frente a Betionac por 22-24. ¿Qué significa esto? Pues que tanto las chicas del Guardés como las chicas de balonmano Porriño van a estar del 10 al 12 de mayo disputando la gran fase final de la Copa de la Reina, que este año se vuelve a disputar, se vuelve a celebrar en la fantástica ciudad de San Sebastián. Así que vamos a saludar y a felicitar a la entrenadora del Mecalia Atlético Guardés, a Cristina Cabeza. Entrenadora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Se puede decir que el primer objetivo de la temporada está cumplido?
Sí, la verdad que sí. Nos costó, sobre todo en la segunda parte, pero el primer objetivo de la temporada está cumplido y a seguir cumpliendo muchos más.
Porque el partido, ya que lo mencionas, Cristina, es verdad que todos veníamos comentando que en Gijón están pasando una temporada muy difícil, que han cambiado de entrenador, pero creo que estamos de acuerdo en que este Gijón al que os enfrentasteis este pasado fin de semana no es el mismo Gijón del mes de septiembre, por ejemplo.
No, no, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera el que nos enfrentamos el día 29 de diciembre en Liga, ganando en su casa también de 9 goles. Verdad que sabíamos que era un partido trampa, por decirlo de alguna manera, porque hacía 3 semanas que habíamos jugado contra ellas, les habíamos ganado bien y encima empiezas la primera parte y te vas al descanso ganando de 7, ¿no? Es normal que las jugadoras por un momento pensaran que ya estaba hecho y tuvimos que ponernos el mono de trabajo durante la segunda parte para conseguir la victoria y el objetivo.
Volviendo a ese objetivo, volviendo a la clasificación para la fase final de la Copa de la Reina, Cristina, ¿había que estar sí o sí, había cierto grado de, digámoslo así, obligación para el Guardés de estar en esa fase final nuevamente?
Sí, sin ninguna duda. Ya no es solamente obligación a nivel del club, creo que a nivel personal, para las jugadoras y para el cuerpo técnico, también era un objetivo a conseguir, sobre todo sabiendo de la buena racha que lleva el equipo en este inicio de la segunda vuelta, ¿no? No era algo muy difícil, sabíamos que Gijón, ganar en Gijón iba a ser complicado, como te has dicho antes, cambian el entrenador, cambian la dinámica de las jugadoras, estaban mucho más motivadas, tienen que volver a ganarse el puesto y siempre era un sitio difícil, pero bueno, hemos conseguido lo que pretendíamos y la verdad que estamos muy contentas y muy orgullosas todas y cada una de las que formamos parte del club. De que Mecalia Atlético Guardés vuelva a estar en la Copa de la Reina y que nuestras niñas cadetes jueguen la minicopa.
Sin duda, importantes las dos cosas, tanto las cadetes como, por descontado, el equipo senior. La pregunta del millón, Cristina, ¿a quién no quieres ni en pintura hasta la final?
Pues mira, visto lo visto, como está jugando el equipo ahora mismo, a día de hoy me daría
igual. Que pase el siguiente, podríamos decir, ¿no?
Me daría igual, efectivamente, me daría igual. Para llegar a la final y ganarla tienes que ganar a todos los que se crucen por el camino. Evidentemente, enfrentarte contra Vera Vera en su casa, después de la última Copa de la Reina hace 2 años allí, que hubo un fracaso absoluto por su parte, va a ser complicado, ¿no? Pero hay equipos en muy buen estado de forma, como pueden ser el Aula, el Elche, el Málaga, incluso Porriño, ¿no? Creo que va a ser una Copa de mucho nivel. Y bueno, a ver si tenemos suerte, que no nos toque a alguien que vaya por encima de nosotros, que nos toque a alguien que vaya por detrás de nosotras y a partir de ahí, partido a partido, y pensando en que el equipo este año, ojalá, que llegue en un momento de forma como el que tenemos ahora.
Ojalá, me la has puesto votando para terminar este ratito de charla contigo, Cristina. Tú eres de fuera, pero qué bonito sería en Iyumbe el 12 de mayo una final por Riño Guardés.
Bueno, te la firmo ahora mismo, y seguro que también. Seguro que no hay ninguna duda por parte de ninguno de los dos. Ojalá, sería una final apoteósica para Galicia y estaríamos los dos contentos, ¿no? Incluso, hombre, si la gana bien, pero si la gana el compañero de aquí al lado, pues también bien, ¿no? Vamos, donde hay que firmarlo, que te lo firmo ahora mismo.
Me gusta, me quedo con esa firma, lo firmamos los dos y ojalá se cumpla ese buen pronóstico allá por el próximo mes de mayo. Lo ha dicho Cristina Cabeza, entrenadora de Mecali Atlético Guardés. Un placer saludarte, que siga la buena racha del equipo.
Muchas gracias, un placer también mío.
Isma Martínez, entrenador de Balomano Porriño. Hola Isma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ríes? ¿Lo firmas o no lo firmas, Isma?
Firmado queda, ya, registro audiofónico.
Pues entonces ya somos tres, ¿eh? Bueno, estaba nada mal, ¿eh? Una final Guardés Porriño en San Sebastián, en la final de la Copa de la Reina, sería una gran noticia para todos.
Bueno, sería una enorme noticia para el balonmano gallego, que ya tenemos que estar súper satisfechos y orgullosos de lo que estamos consiguiendo, y si sería esa casuística, sería increíble.
Bueno, lo que está claro, Isma, es que la primera piedra está puesta ya, y era que Porriño consiguiese la clasificación para esa fase final.
Sí, creo que tanto Guardés como nosotros teníamos partidos muy complejos para conseguir el pase, y la verdad que sufriendo ambos, pero lo hemos sacado adelante, y ya estamos en una fase final, pues en nuestro caso, después de demasiado tiempo, y muy contentas.
Eso te iba a decir. Le preguntaba antes a Cristina Cabeza si era una obligación para Guardés, que viene compitiendo de forma habitual en las últimas fases finales de la Copa de la Reina. No era el caso de Porriño. ¿Obligación para vosotros, teniendo en cuenta lo que ha pasado estos últimos años, mister?
Sí, yo creo que obligación. Todo está muy condicionado a la clasificación de Liga, porque al final los sorteos, si eres cabeza de serie o no, pues hay un hándicap enorme, y este año éramos cabeza de serie después de una muy buena liga, y ya sí que notábamos que era una obligación. Los otros años eras peor que el rival, y tenías que pelear fuera de casa habitualmente la vuelta para sacarlo, con lo cual este año el contexto estaba a nuestro favor, y así lo hemos hecho.
Nosotros soñamos con esa final gallega en San Sebastián el 12 de mayo, pero antes hay que pasar dos rondas, la de cuartos y la de semifinales. ¿Con quién no quieres empezar bajo ningún concepto?
Bueno, a ver, la respuesta sencilla sería decirte el de casa, porque tiene más apoyo de público y demás, pero bueno, viendo cómo estamos compitiendo y que nadie nos ha pasado por encima, nadie ha sido muy superior a nosotras, pues te diría que un poco el que toque, pues ya está. Pero bueno, entiendo también que si coges la clasificación, entiendo que de arriba abajo será el que menos gusta al que más gusta.
Bueno, y hay que tener en cuenta que Vera Vera, que parecía inalcanzable en estos últimos años, estas últimas temporadas, sin ir más lejos, el Guardés el otro día fue capaz de meterle mano en Liga, así que ni tan mal. Vamos a confiar en que sea una gran fase final de la Copa de la Reina para Porriño y para Guardés. Isma Martínez, entrenador del equipo porriñés, como siempre, gracias por tu amabilidad. Ya hablaremos largo y tendido de la Copa, pero es una suerte que Porriño también esté clasificada.
Muchísimas gracias.
Y además, en la Liga Sobal, el Balonmán Cangas tiene un doble movimiento. Uno de salida, el Oporto tuvo que repescar a Ricardo Brandao por la situación que atraviesa el conjunto portista. Su lugar lo ocupa Eduardo Mendoza, otro pívot portugués que viene de jugar en la Liga de Suiza. Y os contamos también, en vela, el Monterreal Club de Yates de Bayona sigue atrayendo, Álvaro, las mejores competiciones internacionales.
Sí, va a ser la 44 Cup o Copa 44 en el idioma de Cervantes, uno de los circuitos internacionales más importantes del mundo, que va a llegar en mayo a Bayona.
Lo bien que se hacen las cosas, no me canso de decirlo, lo bien que se hacen las cosas en el Monterreal Club de Yates de Bayona, que se ha convertido sin duda en uno de los clubes por excelencia, no solo de Galicia, que eso ya lo es, sino de toda la geografía española. Y en baloncesto, en silla de ruedas, el Anfib no ha tenido suerte porque ya conoce a su rival en la Copa.
Sí, en los cuartos de final de esa Copa, que se va a disputar del 23 al 25 de febrero en Burgos, se va a medir al Albacete, su rival este pasado fin de semana, el resultado 94-19. Esperemos que se iguale un poco de aquí a que se juegue.
Lo bueno es que César Iglesias tiene tiempo de preparar a sus chicos para intentar que el resultado esté un poquito más ajustado y, ¿por qué no?, intentar conseguir el triunfo frente a su rival, frente a la MIAB de Albacete. No lo dije al principio porque hoy empezamos de otra manera. gracias Don Echo Vilela, gracias Rodrigo Rodríguez, porque estuvieron, ya lo sabéis, como siempre, al frente del control de sonido. Hoy tenemos tiempo de juego, tenemos partidazo, se abren los cuartos de final de la Copa a las 9:30 en Balaídos, entre el Celta y la Real Sociedad. Y aquí volvemos nosotros mañana para contaros lo que dé de sí esta primera eliminatoria a partido único. Como siempre, mañana a las 3:30. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde, chao. Conmigo veo, conmigo veo.